Pues iniciamos ya nuestro tiempo de análisis. Hoy con Ana Grau. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Madrid.
Y Isaac Blasco. Isaac, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días a todos.
Y Ricardo Martín, ¿qué tal?
Muy buenos días, encantado de estar.
Buenos días.
Compañeros.
¿Cómo ha ido el fin de semana? Este fin de semana caluroso bien. Que hemos tenido, en el que hemos llegado otra vez a los 37 grados.
Bueno, hombre, el cuerpo poco a poco se acostumbra.
Es verdad, es verdad. Sí. La ola de calor de finales de junio nos pilló a todos de sorpresa, por eso
sí.
Veníamos de una primavera que había sido, bueno, cálida, pero tampoco había hecho demasiado calor, y de repente subieron 15 grados.
Tuve que ir a Alcalá de Henares, porque me iba repitiendo los versos aquellos de Machado por la terrible estepa castellana, bajo el sudor, polvo, sudor y hierro. Ana Grau cabalga, pero bien. No, pero es verdad, lo malo, por ejemplo, para una mediterránea como yo, lo malo de Madrid es que los cambios son muy drásticos. Pero bueno, a ver, ¿quién dijo miedo? Si el metabolismo se mantiene tensionado.
Pues los que están en la playa, felizmente, en el Mediterráneo también
a
lo están pasando mal, con ese calor húmedo.
Fraternal y envidioso abrazo.
Por esa zona. Bueno, vamos a centrar los temas de análisis de este lunes. Lo hacemos con Ángela Beato. Ángela, ¿de qué hablamos hoy?
Iniciamos semana mirando al cielo, David, sobre el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, donde aún es perceptible el humo de los incendios de la Morcuera y la Granja. Contra ellos luchan desde ayer los equipos de emergencia, y en situaciones así surgen las voces que reclaman más medios y planes para proteger esta joya medioambiental. Será uno de los asuntos que se va a encontrar sobre la mesa de su despacho la próxima presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, una vez que sea investida, y para eso aún queda, por lo pronto. Hoy tenemos ronda en la Asamblea y mañana también. Después será cuando ya Juan Trinidad fije la fecha del pleno, siempre dicen antes del día 15. Mientras esperamos con impaciencia ese momento, Pedro Royán va sumando días a su mandato como presidente interino. Ya lleva 120, un récord solo superado por Gallardón en la época del Tamayazo. Por cierto, que habrá que ver cómo podría afectar el acuerdo PP-Ciudadanos-Vox, cómo podría afectar a este acuerdo la petición de la Fiscalía Anticorrupción de imputar a Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes por financiación irregular del Partido Popular de Madrid. De un gobierno de coalición PP-Ciudadanos a punto de consumarse con la bendición de Vox a otro ya bastante consolidado, el de Andalucía. Ocupa el centro de la última polémica en las redes y todo por una campaña de sensibilización contra la violencia de género que asociaciones y partidos de izquierdas han calificado de frívola por mostrar a las mujeres sonrientes. Por lo demás, la crónica informativa bascula entre el cielo de Marivent y el infierno del Paso y Dayton en Estados Unidos. Dos tiroteos en 13 horas han reabierto el debate sobre la tenencia de armas, mezclado ahora con el odio al hispano y con Donald Trump al extremo de la mecha. Contrasta este horror con la imagen bucólica de la familia real en su tradicional posado veraniego en Marivent, que habría pasado a la historia como uno más si no fuera por el momento de bloqueo político que vivimos y por el mensaje del rey en este contacto con la prensa. Parece que Felipe VI coincide con casi la mitad de los españoles, que prefieren no ir a unas nuevas elecciones. Lo dice una encuesta de NC Report para La Razón, que también apunta que la mayoría de los ciudadanos ve a Sánchez culpable del bloqueo por negociar mal y que los diputados deberían trabajar en agosto. Tendrán oportunidad de comentar estos datos el rey y Pedro Sánchez, si es que les apetece, cuando se vean este miércoles en el habitual despacho veraniego en Mallorca. No va a ser el único día de esta semana que el presidente en funciones verá el mar. Esta tarde, sin ir más lejos, se acercará a Valencia para ver al diputado de Compromís, Joan Baldoví. Será después de mantener una reunión con colectivos ecologistas por la mañana, ya sabes, David, lo que se llama explorar la vía portuguesa.
Vaya, yo que pensaba que esto de explorar la vía portuguesa era conocer el Algarve, comerse una francesiña en Oporto, pero o una nata en Lisboa, pero no, debe ser otra cosa, ¿no?
Bueno, no sé.
Fuera broma, sí, la vía portuguesa, sabemos que en Portugal gobierna en solitario el Partido Socialista con acuerdos puntuales de los comunistas.
Claro.
Y Sánchez parece que quiere ese camino que se ha convertido casi en el único posible.
Bueno, es la vía danesa también, porque en Dinamarca
también,
pasa igual,
también.
¿No? Ahí hay un Partido Socialdemócrata y se pusieron de acuerdo exactamente en 6 días. Los partidos de la izquierda de los socialdemócratas dijeron es mejor que gobierne los socialdemócratas que no la derecha. Uh-huh. Lo mismo que ha hecho la derecha aquí. Es mejor que gobierne la derecha antes que gobierne la izquierda. Entonces Vox ha puesto de acuerdo con Podemos, con Ciudadanos y el Partido Popular, y ahí están. Uh-huh. Entonces esto no lo aprende, se ve que no se aprende desde la izquierda. Y entonces Sánchez insiste en eso. Realmente hay la siguiente situación. Sánchez ha dado vacaciones a la gente de Ferraz y al equipo negociador y todo eso, uh-huh, hasta prácticamente el 12, el 15 de este mes. con la condición de que a la vuelta de estas mini vacaciones, pues se va a poner en marcha la negociación con Podemos.
Es decir, que va a haber ahí un parón coincidiendo con la semana del puente de agosto.
Unos días,
¿no?
Y tres, nos vais dos semanas, pero a la vuelta es trabajo intenso y en principio la iniciativa hace unos días era que a finales de agosto, la última semana de agosto, haya un principio de acuerdo con Podemos. Esa es la idea que hay, porque Sánchez está siendo presionado también, por ejemplo, con declaraciones como Ramón Jáuregui, que en fin no es muy sospechoso de estar de acuerdo con Podemos, una persona tan moderada, y también ha reclamado que Sánchez concluya un acuerdo. Y ya si el rey encima te dice, oye, esto, a ver, esto qué va a pasar, porque no podemos estar así toda la vida, ¿no? Y tampoco le veo yo al rey muy dispuesto a...
Bueno, el mensaje ha sido a toda la clase política, a todos los partidos políticos que se pongan de acuerdo.
Sí, yo creo que
no solo a Pedro Sánchez, bueno, también imagino a PP, a Ciudadanos, que también pueden abstenerse.
Yo creo que a buen entendedor. O sea, el mensaje va a Sánchez, y cada vez más, mira que no me creo yo mucho algunas encuestas, ¿no? Generalmente...
Como la de La Razón, que apunta que la mayoría de los ciudadanos ve a Sánchez culpable del bloqueo, bueno, pues negociar mal.
No me creo yo mucho a esta casa de encuestas, que no a La Razón, que sí me la creo, pero esta casa de encuestas particularmente, ¿no? Pues mira, esta ocasión creo que tiene razón. Hay una sensación general de que Sánchez tiene la responsabilidad principal.
Sí.
Sánchez es el que tiene que desbloquear esta situación y no reclamar a PP y Ciudadanos que desbloqueen nada. Entonces la cosa es, yo creo que encuestas que se preparan por ahí van en la misma dirección y van realmente a decir, hasta aquí hemos llegado. Sánchez llega a un acuerdo ya, termina con Podemos este acuerdo y empieza a gobernar.
¿Y las reuniones que está manteniendo Sánchez en este caso hoy ya con los colectivos?
Forman parte de eso que decía yo, de las vacaciones, ¿no?
Esta tarde se reúne
está de vacaciones.
Con el diputado de Compromís.
Claro, está de vacaciones, entonces está haciendo una ronda, ¿no? Pero es una ronda inútil, porque ya sabe quién está a favor y quién presiona a Iglesias. El asunto es que Iglesias no quiere, no acepta las presiones.
Es decir, que esta ronda es un teatro, como diría
sí, yo creo que
Albert Rivera.
Forma parte de las vacaciones, ¿no? Como Sánchez ha dicho, vamos a tomarnos unas vacaciones, pues esto es claramente una cosa de
Es decir, para demostrar que está trabajando en pleno mes de agosto.
Por ejemplo. Ajá. Pero no parece muy creíble. Si no hay negociaciones, es imposible que... Sí que parece que hay borrador ahí cruzándose con Podemos, eso es cierto, pero tiene que haber unas negociaciones efectivas con gente sentada en la mesa, ¿no?
Es curioso porque según la encuesta de NCR por Para la Razón, también más del 66% de los españoles considera que los diputados deberían trabajar en agosto.
Deberían trabajar, sí.
Trabajan.
Creo que, hombre, a ver,
o sea, deberían trabajar de ir al Congreso, claro.
A calentar la silla.
Hombre, es que el calendario parlamentario yo creo que es vamos, no tiene absolutamente nada que ver con los ritmos laborales de la inmensa mayoría de los españoles. Uh-huh. Esa Semana Blanca, por ejemplo, que se establece en febrero, yo creo que tiene muy poco sentido, salvo para los niños en el colegio. Sobre ese aspecto...
Vamos a romper una lanza. Este año hubo campaña electoral en plena vacaciones de Semana Santa.
Sí, pero fíjate, lo que se tarda en llegar a cualquier acuerdo entre grupos...
Sí.
Y lo rápido que se pusieron de acuerdo para repartirse las presidencias de las comisiones antes de irse de vacaciones.
Ya.
Que hay que recordar que esas presidencias están remuneradas, como no podía ser de otro modo. Yo creo que ese tipo de actitud, que no observa la estética, y yo creo que la estética en política es muy, muy importante, cabrea a los ciudadanos. Cabrea a los ciudadanos y lleva a que la inmensa mayoría de la gente piense que los políticos trabajan poco y deben trabajar en agosto.
Y aleja a los políticos de la sociedad. Se me ocurre también las subidas en los sueldos de muchos alcaldes y concejales en más de un ayuntamiento español.
Sí.
Hombre, yo creo que, a ver, que aquí algo ha salido muy mal y la ciudadanía lo percibe. A ver, claro, evidentemente cada uno dirá según le vaya en la misa, pero por ejemplo a mí me resulta muy triste, digamos, a ver, evidentemente un señor de derecha es un señor de derecha, es un señor de izquierda es un señor de izquierdas, y siempre cada uno y tal, pero ha habido momentos en este país entre que las izquierdas y las derechas, pues estando cada uno en su casa, han sido capaces de llegar a pactos de Estado, no necesariamente pactos de pactar, pactos de gobierno, pero se hacen poder sentarse a hablar. Yo creo que es ahora no voy a repartir carnes de culpabilidad, pero que es muy fuerte que haya gente que no se pueda sentar con gente. Si lo analizamos particularmente por la izquierda, pero la izquierda, ¿qué es la izquierda? Yo creo que la izquierda, si algo ha quedado claro, es que no es Pablo Iglesias. Hay mucha más gente que Pablo Iglesias en la izquierda, y creo que de algún modo mucha gente en la izquierda le está diciendo a Pablo Iglesias que se equivocó, que no llevó bien esta negociación, que seguramente, a ver, cuando dos no se entienden, nadie está libre de culpa. Uh-huh. Pero, por ejemplo, yo tengo amigos de Izquierda Unida que sufrieron muchísimo ese día, sufrieron mucho en el Congreso. Tenemos otras opciones. Entonces, yo creo que lo que está pasando estos días, más que una verdadera negociación, porque yo sí que coincido con Ricardo, que a veces dar vacaciones a los negociadores es la mejor manera de sacar adelante una negociación. Creo que más que una negociación, se están dejando enfriar los ánimos, se están dejando calmar los egos, bajar las ínfulas, congelar las pretensiones, uh-huh. y que de algún modo, bueno, el mensaje que ha mandado el jefe del Estado es un poco, se acabó lo que se daba. Que ya un momento que más allá de los intereses, de las siglas políticas, de los cálculos postelectorales de cada cual, que no está el horno para bollos ni para nuevas elecciones. Entonces, que evidentemente nada de lo que pueda salir del actual mapa político va a hacer extraordinariamente feliz, o sea, perdón por la expresión, nadie va a tener un orgasmo con lo que salga de aquí, porque va a ser un gatillazo en un sentido o en otro, pero que de algún modo todo el mundo tiene que arrimar el hombro y hacer posible una mínima estabilidad. Insisto, puede ser por la vía del pacto, puede ser por la vía de no entorpecer esa estabilidad, pero bueno, yo que soy catalana y estoy muy preocupada por el otoño caliente que se nos viene encima en Cataluña, pues claro, es que yo creo que necesitamos que haya alguien ahí.
De cumplirse lo que decía Ricardo, entonces habría acuerdo de gobierno antes de...
Sí,
previsiblemente
sí,
antes
yo
de
creo que probablemente habrá un acuerdo mejor o peor, y que es posible que sobre ese chasis, sobre ese acuerdo filamentoso, como el cable de una bombilla pelada, poco a poco se vayan pudiendo vestir complicidades más amplias a través de los meses.
Os veo muy optimistas.
No, a ver, yo es que no me permito el pesimismo,
yo creo que ahora mismo,
digamos.
El panorama no invita en absoluto a pensar. Yo sí recuerdo unas declaraciones de Pablo Iglesias mucho antes del pleno de investidura que no salió, remitiendo a septiembre como la fecha idónea para desbloquear la situación política y conformar un gobierno, pero han cambiado mucho las cosas. Pablo Iglesias ahora mismo, yo creo que es rehén de su propia estrategia.
Sí.
Si Pablo Iglesias cede para propiciar un gobierno a la portuguesa, sus acólitos le van a reprochar que cómo es posible que acceda a darle el poder a Sánchez cuando ha rechazado una vicepresidencia y tres ministerios, aunque fueran ornamentales, como se dijo en su momento. A mí me parece especialmente importante la intervención del rey ayer. Hay que recordar que no es la primera vez que Felipe VI interviene. Ya
nos saca del apuro.
En forma de comunicado oficial, la Casa del Rey, acordaos, en la investidura fallida de Sánchez, en la primera, ya ni nos acordamos, sí. Emitió un comunicado y luego se recordó el tenor de su discurso de Navidad precedente, cuando hicieron presidente a Mariano Rajoy tras las elecciones de 2016. Yo sí advierto cierta crítica o cierta censura de Felipe VI, pero también es verdad que ayer habló con mucha naturalidad de la posibilidad de una nueva convocatoria electoral. No es el fin del mundo. A mí no me parece traumático que los españoles vayamos a votar el 10 de noviembre, porque yo personalmente creo que es mejor opción que un gobierno conformado por PSOE y Podemos.
Pero a ver, si la cuestión es, supongamos que se repiten elecciones, ¿tú crees que el resultado sería sustantivamente distinto?
No, pero creo... Ana, discúlpame, pero creo que los políticos no tendrían más remedio que tomar nota y cumplir con su obligación, porque aquí quien no ha estado a la altura son los políticos, que no han sabido interpretar o no han querido interpretar, porque han antepuesto sus intereses personales o políticos o partidistas al interés general,
así.
El mandato de los electores.
¿Cuántos años llevamos
siéntense
así?
Y pónganse de acuerdo.
¿Pero cuántos años llevamos así?
La previsión que tiene el Partido Socialista en el horizonte más optimista, digamos, ¿no?, que se baraja en Ferraz, son 150 diputados. Ellos creen que en noviembre...
Es que ese es el drama.
Que en noviembre pueden llegar a 150.
Pero perdóname, Ricardo, 123... es que el drama es que aquí estamos... Perdóname el inciso y no te interrumpo más, te lo prometo. Estamos aquí en la idea de que la panacea viene por un acuerdo entre Podemos y el Partido Socialista, pero es que no hay una suma.
No,
es que no se puede caer en la trampa de trasladar la experiencia valenciana, como quiere Pablo Iglesias, al gobierno de la nación, porque allí sí se sumaban con Podemos.
No simplifiquemos. A ver, yo desde mi punto de vista creo que el problema que nos ha llevado a este bloqueo simplificar tanto. A ver, yo creo que precisamente lo que se visualizó el otro día es que un acuerdo PSOE-Podemos no funciona, entre otras cosas, porque porque Pablo Iglesias no está a la altura. Es un señor que comunica muy bien, queda muy bien por la televisión, pero ha demostrado que no tiene...
sería un caballo de Troya.
Que le falta un hervor para estar en un gobierno. Dicho esto, a ver, cuando yo digo... Tú dices, un gobierno PSOE-Podemos, pues yo no sé si hay una solución tan nítida. Yo lo que visualizo es una especie de carambol. A ver, ahora mismo Ciudadanos lo tiene muy difícil para facilitar de la manera más mínima la investidura de
Pedro Sánchez. ¿Pero por qué tiene que facilitar Ciudadanos nada?
A ver, si no...
¿Por qué tenemos que descargar la responsabilidad en todos menos en Sánchez?
No, si nos podemos ir a casa...
Es el que no ha querido negociar. ¿Tú has escuchado a Joan Baldoví?
Sí, bueno...
Con el que se reunió hoy. ¿Tú has escuchado lo que ha dicho Joan Baldoví? Joan Baldoví ha dicho que Sánchez debe dejar la soberbia en la puerta y sentarse con humildad, escuchar y tratar de negociar, que es lo que no ha hecho en todos estos meses.
Que sí, de acuerdo, pero... ¿Todo esto dónde nos lleva? A mí lo que me gustaría, yo creo que para mí, o sea, tú me dices, yo veo una mala solución un gobierno de PSOE y Podemos. Bueno, para nada sería mi carta a los Reyes. Mi carta a los Reyes sería un gobierno mucho más amplio, de los partidos constitucionalistas. A ver, no necesariamente en el gobierno, no necesariamente con pactos de gobierno, pero con posibilidad de pactos de Estado sobre temas importantes, empezando por Cataluña y siguiendo por la economía, bla, bla, bla. Bueno, ahora mismo eso es muy complicado porque han pasado cosas muy gordas. Ahora yo centro la crítica en Podemos, pero sí, Podemos hablar de Pedro Sánchez, podemos hablar de Navarra, podemos hablar de muchas cosas. Ahora, sinceramente, aquel que esté libre de culpa que tire la primera piedra. O sea, yo creo que en los últimos meses aquí nadie ha puesto de su mano para favorecer la estabilidad y todo el mundo ha antepuesto sus intereses partidistas en un momento en que España está como está. Entonces, a ver, yo lo siento, pero soy un poquito... A ver, quiero repartir las culpas, pero tampoco estoy muy contenta con demasiado con nadie. O sea, es que es muy difícil.
Bueno, comentaba que el horizonte electoral en noviembre, no se cree exactamente el PSOE esos porcentajes tan espectaculares que da el CIS, ¿no? Y lo rebaja.
Lo rebaja el PSOE
mucho. Cada vez menos, creo.
Lo rebaja mucho, no por Tezanos, por supuesto, porque él lo que ha hecho ha sido testar a la población que ha dicho esto, pero no es creíble, digamos, un porcentaje tan grande, tan alto, pero sí que están en 150 diputados, creen que pueden llegar, 123 a 150. Uh-huh. Aún así les quedan 16. Y esos 16 son los que va a tener Podemos, según estos análisis. Por lo tanto, digamos, se vuelve un poco a la casilla de la necesidad de entrar Podemos, que tiene que seguir ahí. O sea, es una fuerza política con la cual el PSOE tiene que entenderse, según las perspectivas más optimistas, que no tienen por qué ser las reales, porque yo creo que en el PSOE tampoco descartan en este momento que haya una revuelta de la electorado de izquierda, decir, yo no voy a votar a estos ya, porque en noviembre ya les he dado la oportunidad, nos han puesto de acuerdo, yo me quedo en casa. Por tanto, el electorado de izquierdas tiene una tendencia a desmovilizarse ante estas situación. Por tanto, en noviembre el escenario puede ser de un vuelco electoral a favor de la derecha y de Vox y todo. Por tanto, yo creo que hay una cautela grande en el PSOE de que hay que llegar a acuerdos con Podemos. Ahora mismo ya está acordado en Madrid un gobierno en el cual Ciudadanos va a tener una vicepresidencia, ¿no? Y Isabel Díaz Ayuso va a ser presidenta y luego Ciudadanos va a tener 5 consejerías. Realmente el PSOE en este caso da a Iglesias le da una vicepresidencia, 3 ministerios, no los quiere Iglesias, pero realmente lo que está claro es que para finales de agosto, si hay algún tipo de acuerdo, el gobierno de la portuguesa se va a meter en un cajón. Y lo que hay sobre la mesa es un acuerdo programático con Podemos y con inclusión de algunos ministros, ¿no? Por tanto, digamos, ese es un poco el horizonte que tiene el PSOE. No va directamente a hablar mucho del gobierno de la portuguesa como estrategia y como convencimiento a Iglesias, pero finalmente en el propio PSOE está claro que entienden que va a haber ministros Podemos, eso es así. Por tanto, lo único, la ecuación es la que está por ver cómo se va finalmente se va a desarrollar. Y luego los negociadores, pues la verdad es que es muy notable que han hecho una labor bastante pésima, ¿no? Porque ahí estaba Echenique, Carmen Calvo, pues tampoco han aportado gran, o sea, realmente han fallado. Es verdad que quiero decir que el propósito del PSOE es ir a unas elecciones repetidas. Yo creo que no hay ese esa idea inicial. Es decir, Sánchez empieza este recorrido no con la idea de ir a repetición de elecciones, no, sino ir, digamos, con escenarios distintos. Escenario Ciudadanos, escenario Podemos, escenario... Uh-huh. Entonces, todos estos escenarios se están quemando. Solo quedaría el escenario de repetición de elecciones si no se llega a acuerdo al final de este mes. Y ese escenario no está buscado específicamente. Ahí, no sé, he leído muchísimas crónicas de compañeros muy ilustres diciendo, no, es que Sánchez desde el principio lo que quería era repetición de elecciones. Yo no creo esta tesis. Uh-huh. Yo creo que había bastantes tesis abiertas, puertas abiertas que se han ido cerrando. Ciudadanos, con aquella presión a Macron que se uh-huh. hizo tan fuerte, eso se cerró el posible acuerdo con el Partido Popular, que era más difícil, obvio, y después se cerró Podemos.
Por cierto, hoy en la contraportada del País encontramos una entrevista al líder de Más Madrid, a Íñigo Errejón, que dice que él sí que habría aceptado la oferta de... le realizó Sánchez a Iglesias.
Evidentemente, vamos.
Y que tampoco no lo dice explícitamente, pero no descarta presentarse a nivel nacional con el Partido Más Madrid, lo que muchas veces se ha hablado. Le preguntan sobre la posibilidad de trasladar a nivel nacional ese proyecto y dice, la política da muchas vueltas, pero que de momento dice que está centrado aquí, en la Comunidad de Madrid.
Tantas vueltas da que yo estoy convencido de que Rejón acabará siendo miembro del Partido Socialista. Estoy convencido.
Sí, yo sabes que admito tus apuestas con mucho cariño siempre, pero en esta apuesta
bueno,
podemos
más que yo del PSOE.
Podemos disputar.
A izquierda más allá de Galapagar, quiero decir, claro, es que también yo creo que es peligroso en un país como España que según quienes se atribuyan la representación en exclusiva de la izquierda y luego vayan y fallen el tiro. Dices, claro, o sea, Pablo Iglesias tenía una oportunidad si conseguía entrar en el gobierno. Total. Digamos, de barrer pues todas estas amenazas para él, para su liderazgo. Bueno, no lo ha conseguido, no lo ha sabido hacer, porque no creo que su afán sea promover la pluralidad a la izquierda. Ahora, pues esa pluralidad se está promoviendo sola. Toma Castaño.
¿Podría estar buscando Sánchez nuevas elecciones para poder pactar con Errejón?
No. Yo creo que la idea de Errejón, yo creo que está ahí.
Sí, pero es muy embrionaria.
Por otra parte, yo no creo que acabe en el PSOE, en principio. Quiero decir que eso es un... Yo creo que Errejón lo que quiere es conquistar precisamente el territorio que siempre ha tenido Izquierda Unida. Izquierda Unida tiene esas dos almas que ha tenido siempre Izquierda Unida desde siempre. Desde su historia, desde el Partido Comunista me refiero, porque uh-huh. Izquierda Unida es el Partido Comunista, luego hay agregados ahí, fenomenal tal, pero el Partido Comunista sigue siendo la vertebración de Izquierda Unida y de todo lo que se mueve en España, y de Podemos, porque Izquierda Unida es también el Partido Comunista también es Pablo Iglesias, pero ahí hay dos almas, siempre las ha habido, está el alma de Carrillo, un alma digamos posibilista que juega a la monarquía, que juega a favor de don Juan Carlos en su momento, o sea, Carrillo, por supuesto, Llamazares, por supuesto, todos los, digamos, los secretarios generales que ha habido, excepto Julio Anguita. Uh-huh. Y resulta que Julio Anguita es Pablo Iglesias. Es decir, ideológicamente Pablo Iglesias se alinea con esa parte del Partido Comunista de España que no quiere saber nada del Partido Socialista y que si puede, pues obviamente lo va a sacudir. Por tanto, en este caso, y además es una pretensión como obsesiva, la del sorpaso por parte de Anguita, que llevó a aliarse con la derecha, por supuesto.
La famosa pinza.
Y Pablo Iglesias, que ha tenido dos oportunidades de gobernar la izquierda en España y las dos se ha dado marcha atrás. La cuestión que preocupa en los ámbitos socialistas, en Ferraz, en el propio Sánchez, es si realmente Iglesias quiere una alternativa de izquierdas sin él, sin una mayoría de Podemos. Por tanto, se piensa que es posible que Pablo Iglesias, que sería lo que diría Anguita, oye, estos del PSOE son iguales que la derecha. No te fíes, son iguales. Por tanto, ¿qué más da que gobierne la derecha? Porque estos son iguales. Ese es el pensamiento de Anguita. Y el pensamiento de Anguita le llevó a acuerdos, como bien se ha dicho aquí, de la pinza. Ahora, si Pablo Iglesias está en la línea de Anguita, que no me... Vamos, es que no tengo ninguna duda, está en esa línea de antisocialismo muy visceral, pues cabe pensar y decir, oye, pues a la tercera tampoco, ¿qué más da?
Sí, pero la diferencia es que Anguita se las sabía todas y ha demostrado estar muy verde encima.
Se lo han merendado.
Creo que Pablo Iglesias, ahora mismo el liderazgo de Pablo Iglesias dentro de Podemos, decir que pende de un hilo es ser generoso. Creo.
Yo estoy de acuerdo en ese análisis, Ana, pero es verdad que hay resortes en Podemos, un partido pretendidamente muy democrático y con una efervescencia interna evidente, y sin embargo, cada vez que hay una convocatoria para ratificar por medio de la voluntad de los inscritos, la voluntad de su líder, de Pablo Iglesias, nadie pía. De manera que...
Ahí es incuestionable.
Por eso
yo
te
creo
digo.
Que es incuestionable. Yo creo además, que... En los partidos se produce, todos lo sabemos todos aquí, se produce una reacción, digamos, de victimización.
Pero es curioso,
y
Ricardo,
viene la por nosotros.
Como la, vieja, como la nueva política, es curioso cómo la nueva política está envejeciendo a pasos agigantados. Es decir, está replicando lo peor de los partidos tradicionales. Todos los tics que se han criticado y que de alguna manera provocaron la irrupción de Ciudadanos y de Podemos, de esta... supuesta nueva política.
Ciudadanos es que es el ejemplo más evidente de esta vejez, ¿no? Le propone el Partido Popular una cosa tan razonable en términos políticos, ahora, perdona que cambie de tercio un poco, le propone un acuerdo como en Andalucía, como en Navarra, Navarra suma, pues España suma, ¿no? Una cosa así. Y Ciudadanos prácticamente pues lo ha desechado ya de una manera
clarísima.
Aún así el PP sigue insistiendo en esa idea. Nos acercamos a las 9 en punto de la mañana en Buenos Días Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué? ¿Por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Montes, echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Con Ricardo Martín, Isaac Blasco y Ana Grau estamos analizando la actualidad de este lunes 5 de agosto. Antes de seguir, actualizamos la última hora de la información con Loli Jurado. Loli, ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos?
Pues venimos, David, de una noche de trabajo intenso en la Sierra de Madrid. Bomberos y la Unidad Militar de Emergencias tratan de frenar el avance de los dos incendios que se declararon ayer por la tarde en Miraflores de la Sierra y en La Granja y que amenazan al Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Los medios aéreos se han incorporado ya al amanecer y sobrevuelan la zona afectada. Unidad móvil de Onda Madrid, Jesús Clemente.
Buenos días de nuevo desde el puesto de mando de Rascafría, donde ya cuentan con los medios aéreos para intentar controlar un incendio que de momento solo está perimetrado, por lo que hay que ser prudentes. Algo más complicado está siendo el fuego de Segovia. Nos lo cuenta Luis Villarroel, portavoz de Emergencias Madrid 112.
No cabe descartar que se vuelva a reproducir la situación por un nuevo frente que venga de la zona de Segovia. En cuanto al incendio que se desarrolló ayer en el municipio de Miraflores, está estabilizado. Esta noche también ha habido que trabajar intensamente, puesto que pequeños rebrotes han hecho que tuviéramos que estar trabajando sobre la zona, pero en este momento ya están medios aéreos bajando la temperatura de todo el perímetro y creemos que a lo largo de esta mañana pues terminará por ser controlado.
El propio 112 recomienda evitar hoy la zona del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y avisa de que la carretera M611 continuará cortada al menos durante la mañana. El plan de emergencia nivel 1 sigue activo en nuestra región, un nivel más en el caso de Castilla y León.
En lo político, vamos hacia una ronda de contactos en la Asamblea previa a una investidura que aún no tiene fecha. Juan Trinidad, el presidente de la Cámara, inicia esa ronda a las 11 de la mañana con la portavoz de Unidas Podemos, Isa Serra. En unos minutos podremos charlar con ella en esta sintonía, la de Onda Madrid. Más contactos son los que también esta mañana mantendrá otro candidato en busca de apoyos para lograr la presidencia de la Nación. Pedro Sánchez tiene hoy en su agenda dos encuentros, esta mañana con colectivos ecologistas y ya por la tarde en Valencia con representantes de Compromís. Y de vuelta a la capital vamos hacia una jornada de caos en el tráfico, o al menos así lo vaticinan quienes transitan habitualmente por Bailén. El túnel quedará cerrado hoy al tráfico con motivo de las obras que se están realizando en la Plaza de España. El corte durará un año, hasta agosto de 2020. Sepan también que desde hoy está activo un radar multicarril en la Avenida de la Ilustración, un aparato capaz de detectar exceso de velocidad en cualquiera de los carriles de la vía. Y hablando de tráfico, ¿cómo están las cosas a esta hora en las carreteras? DGT, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues hasta ahora todavía quedan complicaciones en la salida de la capital por la A3 en la zona de Rivas y también aún en la M40 en Monte Carmelo en sentido A1. Además, en la M50 un tramo en obra sigue generando complicaciones aún en San Fernando de Henares en dirección a la A2.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues los niveles de tráfico que hayan en picado en la zona norte, que es donde hemos encontrado más tráfico, en el acceso de la carretera de Colmenar, y realmente todas las entradas están muy tranquilas. Solo destacamos la prolongación de O'Donnell junto a Torre España, con un tráfico bastante intenso, y sí es importante que los madrileños que se han incorporado al ritmo de la ciudad que tengan en cuenta dos puntos con obras en la calzada que son importantes. Por una parte, si desde República Argentina piensan tomar la Avenida América o piensan tomar Francisco Silvela, sepan que ese subterráneo está cortado, de manera que para llegar a María de Molina es mucho mejor, perdón, a la carretera de Barcelona es mucho mejor que lo hagan por María de Molina. Sagasta, otro punto a destacar, no es conveniente tomar ese acceso desde Carranza por los estrechamientos sentido Plaza de Colón. Y si nos vamos a la Plaza de España, allí desde primera hora de la mañana se mantiene cortado la parte alta de la Plaza de España, es decir, ese eje que forma Bailén con Ferraz. Están trabajando allí justo y se mantiene cortado el tráfico.
Y en cuanto al tiempo, hoy continuamos bajo aviso amarillo en toda la región por altas temperaturas que se prevé alcancen los 34 grados en la sierra y los 36 en el área metropolitana y el Henares, el sur, Las Vegas y el oeste. A esta hora ya tenemos 23 grados en la capital, 22 en el sur y 19 en la sierra.
Las 9 de la mañana y 5 minutos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
El presidente de la Asamblea de Madrid, Juan Trinidad, inicia esta mañana la ronda de contactos con los 6 grupos políticos con representación en la Cámara Regional de cara a preparar el debate de investidura de la candidata popular Isabel Díaz Ayuso tras el acuerdo alcanzado el pasado jueves entre PP, Ciudadanos y Vox. El primer grupo en reunirse con Juan Trinidad va a ser Unidas Podemos. Saludamos ya a Isabel Serra, que es la portavoz de esta formación. Señora Serra, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué le va a transmitir al presidente de la Asamblea en esta reunión que comienza a las 11 en punto de la mañana?
Sí, pues desde luego, desde nuestro grupo de Unidas Podemos, lo que le vamos a transmitir, lo que le voy a transmitir a Trinidad es que, bueno, que lo que nosotros creemos que necesita la Comunidad de Madrid es desde luego un gobierno de avance de derechos y libertades, y no un gobierno de involución, de retroceso y de recorte de derechos como va a ser el gobierno de las tres derechas, ¿no? Que va a continuar por la misma senda de profundizar la desigualdad en la región más rica de este país, pero ya en la más desigual, y que además se suma a esa ola reaccionaria de Vox, racista, homófoba, machista, ¿no? Yo creo que desde luego esa, la constitución de ese gobierno, que seguramente se hará dentro de las, en las próximas semanas, es una malísima noticia para el conjunto de los madrileños, ¿no?
Usted, nada más conocer el acuerdo, escribió en su cuenta de Twitter que se hacía público el paripé entre las tres formaciones, entre los tres partidos, y que el nuevo Ejecutivo Regional va a gobernar para unos pocos. Esto contrasta con las palabras de Díaz Ayuso, que ha dicho que no, que va a gobernar para todos.
Bueno, yo lo que creo es que el Partido Popular lleva gobernando ya demasiados años, 24 años gobernando para unos pocos, privatizando lo público, con gobiernos sucesivos, gobiernos de corrupción. Ahora la Fiscalía Anticorrupción pide imputar a Esperanza Aguirre y a Cifuentes, y que lo que llevamos diciendo tiempo es que esto era un paripé, que primero decía Ciudadanos que no se iba a sentar con Vox, posteriormente les ven sentados y dicen que se están tomando un café. Yo lo que me pregunto es para qué hace esto el señor Aguado, para qué miente al conjunto de los madrileños, y posteriormente iban a llegar a un acuerdo y esto estaba clarísimo. Y lo que creo es que esto profundiza la desafección de muchísima gente por la política. Y nosotros llevamos diciendo mucho tiempo que con Ciudadanos no hay que hacerse ilusiones, que quien se hiciese ilusiones con Ciudadanos de que no iba a pactar con Vox pues era un iluso, y que desde hace muchísimo tiempo Ciudadanos está claro que no vienen a regenerar la política, sino todo lo contrario, ¿no?, a degenerarlo. Lo hemos visto en los pasados 4 años de legislatura en el gobierno Aguado Cifuentes, lo hemos visto cuando estalló el caso Lezo, lo hemos visto con la sentencia de la Gürtel, y bueno, lo hemos visto ahora cuando no les preocupa nada que salga Anticorrupción pidiendo la imputación de Cifuentes o la señora Aguirre, ¿no? Está clarísimo que no vienen a regenerar, y está clarísimo que tampoco tienen problema en asumir estas políticas racistas, xenófobas y machistas por parte de la ultraderecha, ¿no?
Pero yo, acordándome de los debates que seguimos aquí en Radio Televisión Madrid, en Onda Madrid y en Telemadrid, tampoco ustedes hablaron mucho de corrupción.
¿En el debate de investidura?
Sí. No, el debate en Radio Televisión Madrid, en plena campaña electoral.
Ah, bueno, sí, hablamos algo. No era uno de los ejes principales del debate, pero yo sí que dije que evidentemente era uno de los problemas fundamentales de los sucesivos gobiernos del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, 24 años de gobiernos de corrupción, y de hecho que la señora Isabel Díaz Ayuso es sucesora de Esperanza Aguirre, y de hecho ha sido señalada como una de las personas que hacía favorcillo, que pedía favorcillos al conseguidor de la Púnica, Alejandro de Pedro, ¿no? Por tanto, bueno, yo creo que el problema de la corrupción en el Partido Popular no es de una persona, sino que es la misma forma de gobierno del Partido Popular, y que durante estos 4 años de legislatura Ciudadanos no ha tenido problema en sostener ese gobierno, y ya digo, tampoco ha hecho nada para poner en marcha ninguna medida regeneradora que necesitan tanto nuestras instituciones, para que no haya posibilidad de que haya ningún político que es corrupto y que utiliza las instituciones para sus fines propios.
En cualquier caso, a Díaz Ayuso ni se ha pedido la imputación ni está imputada.
No, desde luego que no, pero creemos que desde luego el hecho de que apareciese como vinculada a Alejandro de Pedro, bueno, pues que desde luego está vinculada a esa forma de gobierno del Partido Popular. En todo caso, creo que lo que ya llevamos viendo de tantos años por parte del Partido Popular sería suficiente para que cualquier partido que se llame regenerador y que diga que viene a regenerar la política, pues desde luego no haga pactos con ese partido, ¿no?
Díaz Ayuso, de momento, ha dicho que va a gobernar de otra forma.
Bueno, yo permítame que no me lo termine de creer. Creo que es evidente que el Partido Popular en estos años lo que ha hecho es gobernar, como digo y como decía usted, para unos pocos, ¿no? Privatizando los servicios públicos. La sanidad, por ejemplo, que es una de las mejores cosas que tenemos en este país, ha sido degradada por parte del Partido Popular, privatizándolo, haciendo que aumenten las listas de espera, que se generen sobrecostes para el conjunto de los ciudadanos, y eso también sucede con la educación pública, que se está privatizando por la privada concertada, y con el conjunto de los servicios públicos, ¿no? Y yo creo que eso, como digo, es una malísima noticia para el conjunto de los madrileños, y nosotros estaremos pues en la oposición haciendo ese trabajo de control al gobierno y defendiendo
una alternativa. Hablando de oposición, señora Serra, le formulo la misma pregunta que le hacía el viernes a la portavoz de Vox, a Rocío Monasterio. ¿Veremos esta legislatura a la izquierda votar junto con Vox en contra de alguna propuesta de PP y Ciudadanos?
Pues no lo sé, a mí me cuesta mucho
porque pensar. Sabe que Vox también va a estar en la oposición, a pesar de haber apoyado el pacto de gobierno, de coalición.
Va a estar sosteniendo con sus votos el gobierno y aprobando la mayor parte de las iniciativas en la Asamblea de Madrid con ese gobierno.
Y Vox ya ha advertido que si no se cumple ese acuerdo de gobierno, lo mismo vota en contra de los presupuestos.
Bueno, lo veremos, lo veremos. Yo es que creo que en política económica, bueno, Vox comparte la mayor parte del proyecto político con Ciudadanos y con el Partido Popular y la mayor parte de las políticas, ¿no? Entonces, me cuesta pensar realmente que Vox, por ejemplo, vaya a estar en contra de la política de injusticia fiscal que hay en la Comunidad de Madrid y que vaya a estar de acuerdo en una política fiscal justa. Creo que no es así, que, bueno, de hecho han pedido en esas sucesivas exigencias que han hecho profundizar más aún esa injusticia fiscal y en otro tipo de políticas también. Por tanto, a mí me cuesta pensarlo y desde luego creo que nuestros proyectos son absolutamente antagónicos y que no veremos muchas ocasiones en las que votaremos conjuntamente.
Estamos hablando con Isabel Serra, portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid. En el hipotético caso de que el candidato socialista Ángel Gabilondo hubiera sumado para gobernar junto a Unidas Podemos y Más Madrid, ¿el acuerdo hubiera sido más rápido o la división actual en la izquierda madrileña hubiera también complicado las negociaciones? O incluso, si me apura, quizá no hubiera habido acuerdo como le ha pasado a Sánchez y a Pablo Iglesias.
Bueno, nosotros lo que transmitimos en su día, en la anterior ronda de consultas, en las anteriores dos rondas de consultas, es que estábamos absolutamente dispuestos a llegar a un acuerdo con Ángel Gabilondo, que evidentemente en función de un acuerdo programático, pero que era necesario para Madrid y yo creo que hubiésemos llegado pronto y si no, bueno, en los meses sucesivos hasta que se hubiese conseguido llegar, pero desde luego nuestra disponibilidad es absoluta, lo sigue siendo hoy y así se lo voy a trasladar al presidente de la Cámara, que creemos que la persona que ha recibido más apoyos que es Ángel Gabilondo, no por eso, sino por el hecho de contar también con más apoyos por el conjunto de las fuerzas políticas, debería de ser quien pueda gobernar en un acuerdo con Más Madrid y con Unidas Podemos.
¿Qué le parece que Pedro Sánchez esté reuniéndose con organizaciones sociales y sindicales en busca de apoyos para su investidura? ¿Les está copiando a ustedes, a Unidas Podemos, sus formas de hacer política?
Bueno, nosotros ya lo hemos hecho, esa ronda de consultas. Lo hacemos constantemente. Nosotros hacemos nuestra política muy pegados a los colectivos sociales, a los movimientos sociales y a quienes luchan no solamente desde las instituciones, sino también desde la calle y luchan por avanzar en más igualdad y más derechos para el conjunto de la ciudadanía. Yo creo que, bueno, lo que está haciendo Sánchez es buscar excusas, como lleva haciendo durante todo este tiempo, que está buscando a día de hoy el apoyo de la derecha, en concreto de Ciudadanos, y que sabía desde el principio que íbamos a ir a septiembre, que él quería llegar a septiembre y que no ha querido llegar a un acuerdo con Unidas Podemos. Nosotros lo que hemos hecho durante todo este tiempo está claro que es ceder, buscar acuerdos, y eso supone ceder. Y bueno, cuando dijeron que había que quitar a Pablo Iglesias de ese gobierno, pues algo que de hecho, según mi parecer, es incomprensible, no tiene más legitimidad un perfil técnico que una persona que tiene casi 4 millones de votos, pero lo asumimos y quitamos a Pablo Iglesias. Pero lo que hemos visto posteriormente es bueno, que todas las políticas que queríamos poner en marcha nos han dicho que puede causar problemas, inquietudes al poder económico, como concretamente con Trabajo, que nos dijeron que éramos inquietantes para la COE, ¿no? Bueno, nosotros seguimos dispuestos a hacer ese gobierno de coalición. Espero que se haga más pronto que tarde, porque creo que es lo que necesita realmente nuestro país, que es avanzar en derechos, en libertades y en igualdad, ¿no?
¿Se ha equivocado en algo Pablo Iglesias en esas negociaciones?
Yo creo que no. Yo creo que, como digo, hemos hecho todo lo posible para que haya un gobierno de coalición. Que ha sido Sánchez el que una y otra vez ha demostrado que no quería llegar a un acuerdo y otra vez nosotros lo vamos a intentar, seguimos disponibles, seguimos dispuestos frente a ese inmovilismo de Sánchez durante todo este tiempo para que gobierne un gobierno de coalición, como creo que la mayor parte de los votantes también del Partido Socialista quieren, que se ha dicho en demasiadas encuestas ya y lo dijeron el día de las elecciones cuando decían con Rivera no. Aún así Sánchez sigue buscando el apoyo de la derecha. Creo que eso es por lo que se está demostrando, y es que cuando hablamos realmente de políticas, de vale, vamos a llegar a un acuerdo de coalición, pero para poner en marcha políticas de transición ecológica, de justicia fiscal, de garantizar un empleo digno, nos dicen una y otra vez que eso no pueden hacerlo, ¿no? Y por eso no quieren compartir competencias en esas políticas.
¿Y a usted qué le parece lo del gobierno a la portuguesa que quiere Pedro Sánchez ahora?
Bueno, a mí lo que me parece es que ya estamos viendo lo que sucede en Portugal, y es que el gobierno, cuando quiere pactar con la derecha, como ha hecho recientemente, pacta una reforma laboral que precariza al conjunto de los trabajadores o que precariza también al conjunto de los empleados públicos, ¿no? Políticas que han ido encaminadas a eso. Por tanto, lo que supone eso es que el gobierno del Partido Socialista, en este caso, tendría las manos libres para cuando quiera aprobar políticas con la derecha que irían en contra de lo que nosotros que consideramos que es avanzar en igualdad y en derechos para el conjunto de la población.
Isabel Serra, portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, gracias por haber estado en Buenos Días Madrid, de Onda Madrid.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y hasta pronto.
Hasta pronto.
A Isabel Serra no le gusta nada lo de la propuesta del gobierno a la portuguesa, según nos acaba de contar, y llama la atención que en Unidas Podemos no han hecho nada de autocrítica. ¿La culpa quién la tiene? Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, ¿quién dice que tiene la culpa? Pablo Iglesias, así no avanzamos.
Parece que las cosas están muy movilizadas en este caso, y lo más increíble es que no se pone en valor la vicepresidencia y los tres ministerios que ofreció el gobierno, que ofreció Sánchez en el último momento, ¿no?
¿Y que no va a volver a ofrecer?
Vamos a verlo. Vamos a verlo. Yo
tengo ese convencimiento.
Yo creo que esa que algo va a tener que ofrecer, está claro. Isaac, o sea, no es concebible, gobierno de la portuguesa, No, está descartado.
Pero yo me remito a lo que ha dicho públicamente el PSOE.
Yo creo que hay por detrás, obviamente hay estrategia por detrás, y sabe Sánchez perfectamente que el famoso apoyo externo de Podemos a su gobierno es imposible, y todo pasa por un acuerdo programático con garantías. Porque, claro, una de las cosas que insiste Serra sobre este asunto es que el gobierno de Portugal, es verdad, ha hecho acuerdos con la derecha. Claro, si tú llegas a un acuerdo con Podemos, Podemos tiene que garantizar que en la legislatura, o en lo que dure la legislatura, que no sé si va a durar 4 años esta legislatura en España, pues se garantice que no haya un acuerdo del PSOE con Ciudadanos o con el Partido Popular, y que si pasa eso, pues haya cláusulas, digamos, de garantía para que ellos puedan, por tanto, un acuerdo programático profundo y sincero entre las fuerzas políticas incluye el que Sánchez no podrá hacer acuerdos con la derecha, por lo menos en determinadas cosas que se excluyan en el acuerdo, por tanto, y creo que ese acuerdo programático es la base de cualquier acuerdo. Si no hay eso, evidentemente es que no va a haber acuerdo y nos vamos a noviembre. Todo empieza por el acuerdo programático, y lo segundo es, después del acuerdo programático, y termino, después del acuerdo tal, incluir algunos ministros dentro del gobierno. Yo creo que esa es la perspectiva de Sánchez, de bueno, vamos a hacer un acuerdo programático y después vamos a hablar de ministros, que los va a haber de Unidas Podemos, estoy convencido. Ahora, la vicepresidencia, pues si realmente la ocasión anterior se rechazó porque decían que no tenía contenidos, pues esta vez a lo mejor el PSOE ya no la ofrece, ¿no?
Yo el escenario que describes me parece verosímil. Es uno de los múltiples que se pueden producir en las próximas semanas y meses. Pero es que yo estoy en la tesis de que a Pablo Iglesias probablemente, y lo has dicho antes, no le interesa estar ahora mismo en ese foco de poder, por una sencilla razón, porque los datos económicos ya apuntan a signos de desaceleración. Europa nos está exigiendo lo que nos está exigiendo y no va a dejar de hacerlo. Y el Partido Socialista, si acaba gobernando, va a tener que tomar medidas económicas poco populares. Yo creo que a Podemos no le interesa situarse en ese epicentro, en ese foco. Yo creo que Podemos no se quiere hacer corresponsable de las medidas antipáticas que desde el punto de vista económico tengamos que hacer necesariamente por mandato de la Unión Europea, y en ese sentido yo creo que ese panorama lo tiene presente el líder de Podemos.
Yo ahí discrepo. A ver, yo creo que el impulso del 15M, que era el gran motor de Podemos, se está quedando sin combustible. Entonces creo que Podemos atraviesa una profunda crisis, sobre todo en su pretensión de ser la representación total de la izquierda, que la izquierda se está, digamos, diversificando a gran velocidad, y creo que era muy importante para Pablo Iglesias estar en el gobierno, y que creo que el gran problema era que no iba a estar él en persona. Y que lo que amenaza su liderazgo. Yo, de hecho, ahora oía las declaraciones de la señora Serra. A ver, realmente oyéndola te das cuenta de por qué fracasan ciertas negociaciones. A mí, dicho con todo el respeto por la persona, me ciño al discurso, no a la persona, me ha parecido rancio, infantil. Entonces dices, a ver, claro, con estos discursos de, a ver, por ejemplo, que en el PP de Madrid ha habido importantes casos de corrupción, sí. Que la corrupción la ha inventado el PP y el PSOE está limpio de ella, no. Es que hay gente que se cree que con ser de izquierdas ya lo tiene todo hecho y que a partir de aquí no tiene que acreditar ningún talento político ni ninguna voluntad. O sea, la señora Serra ha empalmado una cantidad de tópicos, de descalificaciones. Porque seguro que Vox va a estar fuera. En cambio, resulta que si nos ponemos así, entramos en ese patético y tú más. Bueno, entonces el PSOE con Bildu en Navarra, en todas las abstenciones de aquí. Claro, hay que tener un poquito más de grandeza de miras. Y yo realmente cuando oigo discursos como este, no me maravilla, o sea, me maravilla menos que no se haya llegado a ningún acuerdo y a este paso no van a llegar a ninguno, ni a la portuguesa ni a la italiana.
Pero ¿cuál es la gasolina de Podemos? ¿Cuándo Podemos se hace fuerte? Cuando hay descontento, porque sabe capitalizar, galvanizar ese descontento ciudadano.
Ya, pero yo creo que se le están viendo las costuras.
Ante un eventual panorama de desaceleración económica, a Podemos le interesa... Imputar la situación al Partido Socialista para debilitarlo. Pues y eso es incompatible con formar un gobierno con el Partido Socialista.
Pero yo creo que por un lado puede estar eso y por el otro lado el afán de parchear un liderazgo que se cae a pedazos y que le sale incompetencia, que le sale competencia
de la izquierda.
Entonces, claro, yo creo que Podemos...
Ha habido dos voces. Yo es que creo que Pablo Iglesias no está tan débil desde el punto de vista interno como describes.
Yo creo que sí, Y creo que en parte eso es lo que ha explicado, lo que ha explicado porque cuando él da el famoso paso al lado... por un momento parece, pero yo creo que en el fondo él nunca digirió eso porque sabe que lo que está en juego es su liderazgo a un nivel muy personal, muy personalista, creo yo.
Solamente por cuestión de mención de la señora Serra, efectivamente lo único que me ha parecido sensato, razonable, es el tema de la corrupción que ha preguntado David. Evidentemente es muy claro y esto, bueno, pero la gente decide y los madrileños han decidido mantener su confianza en el Partido Popular. Es verdad que no ha ganado las elecciones en la Comunidad de Madrid, pero puede gobernar y, es que todos nos sorprendemos, yo desde luego, de que un partido que ha estado 24 años en el gobierno con unos sucesos de corrupción tan tremendos, porque claro, en Andalucía ha habido esos sucesos de corrupción y por eso está gobernando probablemente la derecha, ¿sabes? Y en Madrid con unos sucesos de corrupción.
Por ese tema, el PSOE habría tenido que dejar de gobernar Andalucía hace muchísimo ocurrió.
Bueno, pero ya ocurrió, al final ocurrió. Y ahora son 24 años que lleva la derecha, más 4, 28. O sea, va a llevar casi 30 años en Madrid gobernando.
Yo creo que
la situación en Madrid, vuelve un poco la idea esta de que Esperanza Aguirre, propia Cristina Cifuentes, es verdad, hasta que no haya una decisión de los tribunales, pues voy a mantener, claro, la presunción de inocencia, natural, pero es evidente que llama la atención. Los madrileños han perdonado eso, por tanto, si bendito sea, va a gobernar Díaz Ayuso, tiene su legitimidad, como no, y los votantes han hecho eso. Pero
y en cualquier caso, Isabel Díaz Ayuso es una cara nueva.
Es una cara nueva Díaz
en los años anteriores.
Pero nos encontramos con que el presidente del Metro, perdón, consejero delegado del Metro, es un antiguo alcalde de la Comunidad de Madrid, concretamente señor de Foxa, de Majadahonda, donde no hay más que ir a los periódicos.
Que vaya a continuar, ¿eh?
No hay más que ver los periódicos para saber que por lo menos ha estado en cuestión parte de su gestión en Majadahonda por motivos, de corrupción, entre comillas, ¿no? Aunque no le ha tocado directamente. Es lógico, un partido tan veterano como el Partido Popular también, pues tampoco se lava al 100%, pero recuerdo que hay personas en el entorno, incluso de Casado, un ex consejero de justicia de la Comunidad de Madrid, que este sí que está muy investigado, el señor Prada. Bueno, es muy difícil trazar una línea, de seguridad en la cual no haya herencia, ¿no? Entonces yo creo que el Partido Popular realmente, pero los ciudadanos han decidido así, yo no soy quien para decirlo, pero la corrupción del Partido Popular, que vuelva a gobernar el Partido Popular con todo su pasado en la Comunidad de Madrid, llama la atención.
Sin quitarle importancia, insisto, a los casos de corrupción del Partido Popular en Madrid, es que pretende ignorar O sea, por ejemplo, que desde el PSOE se haga un caldo de con los... Claro, es que yo creo que en el momento que el ciudadano ya no traga. Creo que se da cuenta de que en todas partes cuestionabas, por desgracia.
¿Cuándo se precipita la moción de censura? Cuando sale la sentencia Gürtel. Si tú preguntas en el Partido Popular, te identifican la corrupción como el motivo principal por el que el Partido Popular perdió el gobierno de la
Pero
nación.
Pero eso solo demuestra que el Partido Popular no gestiona la corrupción con menos éxito políticamente que el PSOE. Ahora que de corrupción, Ricardo, hay para dar y tomar
en
todos lados.
Pero Isaac, vamos. El Partido Popular no perdió las elecciones por la corrupción.
Le metieron una moción de censura.
A raíz de una moción de censura. Sí,
ha acabado.
Eso quiere decir que si hubiera habido elecciones en vez de moción de censura, seguramente Rajoy hubiera vuelto a ganar.
Claro que no.
¿No?
Yo creo que no. Yo creo que el sumatorio de casos de corrupción en el Partido Popular ha sido de tal magnitud que la gente ha tomado nota.
¿Y el del PSOE no?
El del PSOE, no, cuando, a nivel cuando global, tú no. creas una red clientelar en Andalucía durante 36 años de la que vive mucha gente y, no, uh-huh. y tenemos la prueba de que el caso ERE es el mayor caso de corrupción económica de la historia de España... Pues a lo mejor te explicas muchas cosas de por qué puede pervivir casi cuatro décadas.
Es que si fuera por los casos de corrupción, político. Entonces los nuevos partidos hubieran pegado el sorpaso a los tradicionales y se hubieran alzado.
Yo creo que se ha frivolizado cada uno a un lado, ¿no? El discurso de la corrupción y se ha intentado hacer. Se ha intentado ver solo la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, o la viga en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio, porque los casos están ahí. Y creo que en el momento que lo que se ha conseguido es insensibilizar al electorado en frente a la corrupción, claro. Lo cual es grave, lo cual es grave.
Vamos a ver, pero
¿quién tiene la culpa de esa insensibilización?
Yo creo que el hecho de hacer un discurso poco, o sea, presidido por el oportunismo partidista y no por un verdadero rigor ético en el tema.
A mí no me parece justo decir que los electores no son sensibles a la corrupción. La gente está hasta las narices.
Está hasta las narices, pero la gente no compra que la producción, o sea, la gente no, hay que ser muy simple para creerte que solo hay corrupción en el PP o que solo hay corrupción en el PSOE. Ellos se dan cuenta que la hay en todos lados.
A mí lo que me parece justo, claro. Es que Pablo Casado, que yo creo que ha roto amarras, hizo una regeneración en los cuadros directivos del Partido Popular, según llegó, ganó el Congreso de julio del año pasado, del 80%. Vamos a ver, yo creo que Martínez Almeida no es sospechoso de estar implicado en ningún caso oscuro. Creo que Isabel Díaz Ayuso, porque haya llevado la comunicación en internet de Esperanza Aguirre, no se le puede atribuir ningún tipo de responsabilidad con respecto al informe de la Fiscalía Anticorrupción, que apunta cuatro nombres. Que son los cuatro expresidentes de la Comunidad de Madrid.
Claro.
Hombre,
díselo a Serra, no a mí. O sea, si yo lo que te estoy diciendo es que aquí ha habido casos muy importantes de corrupción. Hombre. Yo creo que los dos partidos grandes han tenido enormes casos de corrupción. Creo que los dos han tomado nota de que esto no puede volver a ocurrir y que los dos están de vuelta de la corrupción sistémica, por lo menos. Ahora, claro, que se sigan lanzando
el alcalde
uno al otro.
Sea Martínez Almeida y nadie vinculado. No. Al pasado del Partido Popular, en primera línea, acredita que han tomado nota y que han logrado consecuencias. Y lo mismo
lo digo yo. También estoy de acuerdo con Serra en esto. Los epicentros de la corrupción han sido en Andalucía el PSOE, en Madrid y la Comunidad Valenciana han sido el Partido Popular. Por eso en la Comunidad Valenciana, y conoce muy bien Isaac de esto mucho mejor que yo, pues tiene un problema de regeneración el Partido Popular y tiene un problema de crédito allí, de credibilidad en la Comunidad Valenciana, pues que le va a costar un poquito de tiempo todavía, renovarse y asimilarlo. En el caso de Madrid, pues llama la atención, son los dos epicentros. En Andalucía está regenerada la cosa porque ha habido tres partidos que lo han decidido así y el pueblo les ha dado la mayoría, que son el PP, Ciudadanos y Vox. En el caso de la Comunidad de Madrid, pues tengo que decir que a lo mejor es porque dice Ana, claro, es que los socialistas estuvieron en Andalucía 36 años y aquí 24 solo el Partido Popular. Pero es que aquí ha sido un tsunami en la Comunidad de Madrid. La corrupción del Partido Popular es una cosa espectacular. Sí. Pero es que hablamos de financiación, de personas.
Y en
hablamos
Andalucía
de,
la red clientelar es tan potente que sobreviven con su cambio de gobierno. Todavía están desmontando chingados.
Perdona, estarán.
Todavía
ha habido un cambio.
El tejido clientelar
ha habido un
salvaje,
cambio. Vale, ha habido un cambio
salvaje.
De gobierno. Ha habido un cambio de gobierno y
sí,
se ha producido.
Y no basta
en la comunidad,
para hacer limpieza.
En la Comunidad de Madrid.
Mira que te digo.
Vale, en la Comunidad de Madrid no ha habido ese cambio. Lo hubo en el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, y perdió Carmena 4 años y se acabó. Pero en la Comunidad de Madrid, con todo lo que ha llovido aquí y sigue, bueno, espero que en el caso de Cristina Cifuentes, ojalá que no, porque es una persona que respeto incluso personalmente, tengo cariño por ella, y me fastidiaría que estuviera ahí, pero oye, está siendo investigada, y Esperanza Aguirre también, por tanto, y esto es de ayer, no estamos hablando de hace 10 siglos, por tanto, el partido, no, la sigla,
van a estar en el gobierno,
la sigla y la marca sigue ahí. Entonces, identifica que Díaz Ayuso es limpia, la conozco, claro que sí, estoy de acuerdo. No, está claro que no tiene nada que ver con la corrupción, estoy de acuerdo.
Ricardo,
pero la herencia es así y hay que constatar, que un partido político que ha sido tan corrupto...
Ha sido amortizada perdiendo la mitad de los diputados el 28 de abril, el Partido Popular.
Pero que va a gobernar el Partido Popular en Madrid otra vez.
No, pero vamos a hacer...
Con ayuda de Ciudadanos y Vox.
Vamos a tirar de meroteca. El Partido Popular ya no gobierna con mayoría absoluta. La pasada legislatura ya estaba en minoría y tuvo que gobernar con Ciudadanos.
Sí, sí. No, además...
Y en las últimas elecciones autonómicas en Madrid, por primera vez en muchos años, ganó el PSOE. Uh-huh. Es decir, que han cambiado las cosas. Sí. Bueno, habido también un voto de castigo.
La gente toma nota, evidentemente.
No, y además, yo quiero
muchos votantes del PP se han ido a otros partidos, por ejemplo, Vox, Ciudadanos, o a lo mejor se han quedado en casa.
Pero yo digo,
ha habido una evolución.
Sí, pero digo, iconográficamente, uh-huh, el Partido Popular, ese partido, digamos, tocado por la corrupción enormemente.
Pero ha tenido
Madrid,
su coste en las urnas
va
también.
Va a gobernar otra vez
pero
la Comunidad de Madrid.
También hay corrupción. A ver, yo creo que el tipo de corrupción que el Partido Popular ha ejercido en Madrid era más una corrupción clásica, más una corrupción alcaponesca, de uno va y se lo lleva muerto. En Andalucía, en cambio, hemos asistido a la construcción, insisto, de redes clientelares tan potentes, tan completas y tan capilares que incluso con un cambio de gobierno cuestan de extirpar. O sea, tienes que ir cortando chiringuito por chiringuito, investigando subvención por subvención y casi que pidiendo el graduado escolar a cada cual que se lo lleva muerto, para descubrir que a lo mejor de una cosa que dedicas 24 millones, 23 son para sostener a los pillunis y solo uno para la actividad supuesta. Claro, entonces también creo que cuidado, que por eso digo que a lo mejor los ciudadanos lo que se están hartando es de que se les caliente la cabeza con la corrupción y luego vean que en la práctica los políticos lo toman un poquito cachondeo. O sea, que hablan del tema, pero que no...
Lo he mencionado porque a mí me parece, digamos, un dato relevante que un partido político que ha tenido este recorrido en la Comunidad de Madrid, concretamente en la Comunidad de Madrid, porque yo creo que los partidos políticos, PSOE y PP, no es que sean sistémicamente corruptos, evidentemente, pero tienen sus focos de corrupción. En el caso del Partido Popular, no conozco que haya un foco de corrupción, por ejemplo, en Cantabria, no, por eso no hablo de sistémica, pero desde luego en la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana, pues el Partido Popular ha tenido, en fin, un tsunami de corrupción. Entonces me llama la atención que, así como la Comunidad Valenciana no gobierna el Partido Popular, evidentemente, en Andalucía no gobierna el Partido Socialista, sin embargo la Comunidad de Madrid va a gobernar, es verdad, con todas las
circunstancias,
con todas las circunstancias que ha mencionado David Raiz, pero no cabe duda de que llama la atención de que de nuevo el Partido Popular vaya a ser el gobierno de la Comunidad de Madrid. No quiere decir esto ni mucho menos que sea heredera Isabel Díaz Ayuso de esa corrupción, pero llama la atención desde el punto de vista obvio de la comparación corrupción, y sigue este partido ahí. Oye, pues ha sido castigado, sí, pero ha sido castigado, pero mira cómo va a gobernar.
También hay que recordar que Ciudadanos ya en la pasada legislatura impulsó más de una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid.
Sí, no se está muy
cosa
bien.
Que a lo mejor con una mayoría absoluta del Partido Popular no sabemos si hubiera ocurrido.
Sí. No, ahora mismo tiene la oportunidad, además, Ciudadanos, no sé si se ha pronunciado, por cierto, a estas horas sobre la imputación, la investigación a Esperanza Aguirre y a Cristina Cifuentes. En esta línea,
fue una de las excusas,
en esta línea de regeneración tendría que ser muy duro ahora, ¿no?
Begoña Villacís se habló y en principio no afectaría el pacto.
Y el propio Villegas, David, cuando descartaba ayer la concurrencia con
la fórmula Navarra Suma a nivel nacional, ¿no? O incluso también en Cataluña.
Esgrimía que el Ciudadanos no podía ir de la mano de un partido, como bien decía Ricardo, heredero de unos casos de corrupción que están sustanciándose.
Bueno, pues vamos a hacer una pausa y si os parece a la vuelta hablamos de la fórmula Navarra Suma.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. La Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
¿Ha explosionado la tubería?
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Nueve de la mañana y 36 minutos, aquí seguimos en Buenos Días Madrid con Ricardo Martín, Ana Grau y Saad Blasco. Ahora sí, hablamos de Navarra Suma, una fórmula que quiere, como decimos, el PP exportar a nivel nacional, incluso a otras comunidades autónomas, pero Ciudadanos parece que no está por la labor.
Pues mira, yo si me permitís, hoy ABC publica una entrevista con la nueva portavoz parlamentaria del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, y el titular es: la cercanía del Partido Popular y Ciudadanos es evidente, no se justifica la fragmentación.
Claro, es que ella votó a Ciudadanos.
Hace una declaración, efectivamente, la que dice.
Ella nunca votó a Vox. Hay que decir hace un año, en las últimas, hace un año.
Yo nunca he votado a Vox, sin embargo, como decís, sí voté a Ciudadanos. Es decir, yo creo que se trataría de una fórmula, en mi opinión, no diría natural, porque evidentemente hay ciertas divergencias, pero yo creo que...
Pero también en el caso
que los pactos puntuales a los que se ha llegado en diversas instituciones, entre ellas la comunidad de nuestra región, revelan que si hay voluntad, Ciudadanos y Partido Popular se pueden entender sin ningún problema.
Bueno, en el caso de Cataluña es un poco una OPA, ¿no?, lo que hace el PP, porque la situación ahí es muy desventajosa para el Partido Popular, y tampoco es que ahora Ciudadanos sea en Cataluña ya lo que
ha cambiado
fue
mucho
en su momento, ¿no? Pero hombre, es un poco desigual, ¿no? O sea, pedir que se produzca ese tipo de acuerdo en Cataluña con Ciudadanos, que tiene desde luego una hegemonía importante en la derecha constitucionalista frente al PP, pues es un poco fuerte, ¿no? O sea, es decir, Cataluña, lo primero de todo, Cataluña. Yo creo que ahí, digamos, el PP se precipita. No hay que olvidar que Ciudadanos ha hecho una apuesta clarísima, clarísima, por disputarle el territorio al Partido Popular, y si me apuras a Vox, porque realmente en las últimas horas estoy escuchando declaraciones pues que aproximan en algunos temas a Ciudadanos a Vox, claramente está en esa línea, ¿no? Por tanto, yo creo que es una cosa muy 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 de políticos, está de enredar un poco, y el Partido Popular ha empezado a enredar a Ciudadanos porque ve claramente, con la negativa de Rivera a apoyar al Partido Socialista, ahora ya sí se cree el claro. Partido Popular, que vienen a por ellos.
Otra es que cosa, el viraje, la estrategia
otra cosa, claro, otra cosa
de,
es que
de
tenga
Rivera
éxito,
imposibilita que, cualquier tipo de entendimiento.
Claro,
el Partido
yo dudo
Popular,
que tenga éxito, que Ciudadanos haga el sorpaso al PP. Vamos, lo dudo totalmente. Pero bueno, Rivera está por la labor, y de eso se ha dado cuenta el Partido Popular, y las nuevas personas que están al frente, que son muy agresivas, además, en el caso de Cayetana de Toledo, pues la ha sacudido con el tema este del... ¿Por qué no hacemos igual que en Navarra? Lo hacemos en el resto de España. Empezando por Cataluña. Mira tú qué casualidad, ¿no? Entonces, realmente yo creo que es una maniobra política para frenar las ansias de Ciudadanos digamos, para acreditarse como la fuerza hegemónica de la derecha española, que evidentemente lo tiene más que complicado, ¿no? Pero yo creo que Ciudadanos, además, ha optado claramente en estos últimos días, desde el debate de investidura, con esas particulares palabras de Rivera, acudiendo a términos como la banda, cosas de estas tan, digamos, agresivas, pues va directamente al electorado más conservador del Partido Popular y de Vox. Entonces, en esa posición política, bueno, es muy claro que el PP tiene un grano ahí, que es Ciudadanos, y va a serlo toda la legislatura. Entonces, no veo lo de Navarra, lo de España Suma, es una argucia inteligente, desde luego, del Partido Popular, pero que no va a ir mucho más allá, creo.
¿Y por qué lo que ha sido posible en Navarra no es posible, por ejemplo, en Cataluña?
Bueno, Navarra es que tiene un... A ver, es que Navarra, quien ha impulsado eso, se llama UPN. Entonces, Unión del Pueblo Navarro. Hay que ver que es tan distinto. Unión del Pueblo Navarro ha estado apoyado siempre por el Partido Socialista. en Navarra. Es decir, si un partido que para mantener el constitucionalismo y tal, los socialistas navarros permanentemente decían, ¿y por qué no cambiamos de aliado y nos vamos con... Bueno, en ese momento sí. No era de Orabay siquiera, pero bueno. Y siempre en Ferraz les decían, no, ahí en Navarra hay que ir con UPN. Entonces, permanentemente ha estado de subsidiario el Partido Socialista en Navarra de UPN. UPN no es el Partido Popular, es clarísimo, o sea, tiene unas características determinadas. UPN no nace, digamos, de la derecha más derecha. Entonces, tanto es así que con el Partido Socialista ha llegado a hacer acuerdos de gobierno y en la política, podríamos decir, económica, por decirlo de alguna manera, fiscal de la comunidad, que tiene una enorme capacidad fiscal, porque tienen esa capacidad que no tiene el resto de regiones en España, sí. Desde luego ellos la tienen, pues ahí han trazado una línea bastante socialdemócrata, podríamos decir. Por tanto, UPN es otra cosa. El Partido Popular estaba allí desarticulado, como sabemos, de los tiempos aquellos de otra vez alguna cosa de corrupción, nos suena, y finalmente llegó a acuerdos, ¿no? Y Ciudadanos ha tenido que cambiar completamente su programa, porque ellos eran partidarios, lo recordáis, de eliminar los regímenes fiscales de Navarra y del País Vasco. Ahí ha hecho un reciclaje urgentísimo y se ha puesto a ello. Por tanto, hay unas circunstancias muy particulares en Navarra. Entiendo que es un modelo no tan claramente exportable al resto de España, ¿no?
Con independencia del tacticismo que rezuma la iniciativa, que es evidente por parte del Partido Popular y de la estrategia de competencia entre Ciudadanos y Partido Popular, yo creo que esta iniciativa sí pone el acento en algo que es claro. La derecha se ha dado cuenta, tampoco hay que ser Copérnico para saber esto, que cuando se divide, cuando va dividida, le pasa factura electoral, y no hay más que ver el resultado del 28 de abril. Yo creo que el nuevo Partido Popular, entre comillas, es decir, los nuevos dirigentes del Partido Popular, donde hay, por ejemplo, mucho procedente de la periferia, digamos, por ejemplo, la vicesecretaria de la organización, que es propiamente Navarra. Yo creo que sí trabajan en la idea de tender lazos, de tender puentes con Ciudadanos. Otra cosa es que haya, como bien dice Ricardo, una razón oculta que tiene que ver con la disputa en el liderazgo de la derecha. Fíjate. Pero yo creo que desde el punto de vista del interés ciudadano o del interés de los electores de centro-derecha de este país, a mí me parece una idea interesante. Y creo que Ciudadanos se equivoca cuando es tan tajante rechazando la posibilidad de explorar esa vía por el hecho de que piensan que se trata de una argucia, como bien decía Ricardo, por parte del Partido Popular para debilitarlos.
Yo centrándome un poquito en Cataluña,
sí,
porque esto no, a ver, yo porque creo que los dos han, bueno, creo que entre los dos habéis hecho un análisis muy completito desde el punto de vista de toda España. En Cataluña, a ver, yo quisiera decir, en Cataluña estamos sufriendo mucho ahora y vamos a sufrir más, porque curiosamente en un momento que el procés, como tal procés, está ya tocado de muerte y entra en la recta final, porque ahora van a salir las sentencias judiciales y eso ya de algún modo va a empezar a la desarboladura final, o sea, de algún modo yo creo que hasta el más ingenuo de los independentistas se va a dar cuenta de que la han engañado y que esto no va a ningún lado, pero nunca un animal es más peligroso que cuando está herido de muerte. Entonces ahora mismo en Cataluña, curiosamente, cuando el tema empieza cuando se empieza a ver el fin de la película, es cuando sale mucho dolor y sale mucho sufrimiento. Ahora mismo, pues habéis asistido, o sea, solo hay que ver un periódico, a las inmensas divisiones entre el bloque independentista, pero es que estas divisiones también se están agudizando mucho entre el bloque, por llamarlo de algún modo, constitucionalista, si se puede hablar de un bloque. Entonces, a ver, Ciudadanos tenía, o sea, hace nada la situación en Cataluña era muy simple, o sea, era todo procés, Ciudadanos conteniendo, y el PP ni estaba ni se le esperaba, y el PSC parecía que no acababa de encontrar. Ahora, bueno, parece que tanto PP como PSOE, y visiblemente PSC, han abierto un profundo debate sobre, o sea, quieren estar en la escena política catalana, ya veremos con qué éxito tal, pero quieren estar. Hay otros partidos, o sea, que también hay otras opciones que se están empezando. Entonces, claro, todo esto genera muchas tensiones, incluso muchas desconfianzas entre partidos que se supone que están en el mismo bando y que quieren lo mismo y que están en la misma trinchera, aunque no me gusta utilizar la palabra trinchera en esta cuestión tan sensible, pues se miran así de reojo. Yo pediría a todo el mundo un gran esfuerzo de generosidad y de no meterse el dedo en el ojo, porque está en juego el sufrimiento civil de muchísima gente. Y creo que ahora que por fin, bueno, parece que en el bando constitucionalista ya no se respira solo derrota, sino algo más, alguna posibilidad de futuro, creo que ahora sería el momento. Ahora, es muy difícil, y contestando completamente a la pregunta, en estos momentos en Cataluña una alianza de este tipo es muy compleja, mucho más difícil, por lo menos de una manera explícita o de una manera rápida, por todo esto que os estoy diciendo. Lo cual no quiere decir que no haya, de algún modo, bueno, pues simbiosis, conexiones y tal, pero ahora mismo las desconfianzas y los miedos son muchos. Y bien que lo lamento como catalana y española.
Bueno, que se está moviendo en Cataluña las cosas, es evidente.
Sí.
Desde luego, desde el punto de vista de los independentistas, secesionistas, yo creo que Esquerra Republicana, pues es que ya lo dijeron sus dirigentes sotto voce, y aquí en Madrid venían muchas veces a contar su versión, que no era la pública, pero luego off the record te contaban cosas como que hay que preparar una pasarela, no estamos, sabemos que nos han derrotado, decían los de Esquerra Republicana. Ha sido un fracaso el proceso, es un proceso tal, por tanto nosotros tenemos que cambiar. Luego resulta que iban públicamente y decían,
no sé qué esperaba, ¿eh?,
las mismas catetazas de siempre y las mismas chorradas.
Pero,
¿no?
Esto hay que escenificarlo, claro.
Claro, pero claro, que las cosas se mueven en Cataluña tanto es que Sociedad Civil Catalana, de la cual fui socio, fundador, una pequeña aportación que hice en su momento, nada más nacer, pero claro, ahora resulta que se mueve tanto que el nuevo responsable, el presidente de Sociedad Civil Catalana, que es Fernando Sánchez Costa, pues ha hecho estas declaraciones, no sin polémica, pero que para mí son tan acertadas, solo la enunciación de estas, el enunciado. Las personas somos seres de sentido común, el proceso independentista, todas sus movilizaciones, todo esto no ha valido para nada, esto ya lo saben, pero hay que dar una salida. Entonces, el propio presidente de la Sociedad Civil Catalana, que a lo mejor es que se ha vuelto loco, pero en fin, no es sospechoso de que sea un secesionista, pero claro, él dice es que hay la mitad de la sociedad catalana está sufriendo el acoso de los secesionistas, lo ha pasado malísimamente y estamos muy mal, pero hay que reconocer que hay 2 millones de personas que les han engañado con el proceso.
Lo que propone
hay que darles
este
una salida.
Del independentismo
y hay que darles una
y
salida.
Y en Cataluña a se ver, conculque la
si
constitución,
me
pero es
por
la ley con total impunidad.
Si me permitís, yo soy vocal en activo de Sociedad Civil Catalana. A ver, ni Fernando Sánchez Costa se ha vuelto loco ni propone conculcar nada. A ver, la Sociedad Civil Catalana está donde estaba. La Sociedad Civil Catalana nace en el 2014 para defender a la sociedad catalana de las consecuencias nefastas del proceso. Ahí sigue, y ahora más que nunca, porque ahora vienen, ahora van a caer chuzos de punta con la sentencia, con tal. Otra cosa es que tú dices, bueno, aquí va a haber un día después del proceso y que tú tengas unas ideas de cómo esto habrá que administrarlo. Y bueno, a mí siempre yo también estoy de acuerdo que algún día, a ver, a 2 millones de personas engañadas por el proceso, algún día pues se las habrá que explicar que los han engañado. Pero eso es otra pantalla. Pero no hay ningún cambio ni se ha vuelto loco, ni hay ninguna contradicción entre decir esto y defender los principios de la sociedad civil catalana. O sea,
yo
vamos,
estoy de acuerdo con
otra cosa.
Yo invito a los oyentes, Ana, con todo respeto a Sociedad Civil Catalana, a que asista a los últimos meses y a los líos internos que ha habido en esa
Otra cosa es que, volviendo a lo
con
que decíamos,
con dimisiones por sospechas de...
A ver,
Ana ha estado allí, es la que más lo sabe.
Otra cosa es que, digamos, desde determinados ámbitos políticos, y ahí donde digo, veo con tristeza que a veces pues en la misma trinchera pues la gente no se mira con el debido cariño. Otra cosa es que a lo mejor haya gente que intente tomar un atajo, y por ejemplo determinados partidos, no sé, sin ir más lejos, que hace mucho tiempo que han desertado de Cataluña, ahora quieran volver y quieran volver tomando un atajo y pisoteando, lo cual es un error, porque lo que hay que hacer es unir los constitucionalistas y no dividirlos. Pero desde luego, inventar catetadas donde no las hay no nos va a sacar a ninguno del lío. Y Sociedad Civil Catalana estaba donde estaba.
La razón a los secesionistas tampoco.
Nadie está dando la razón a los secesionistas. Nadie está dando la razón a los secesionistas.
No se puede ignorar a 2 millones de personas.
Y no se puede acusar... A ver, no se puede ignorar... 2 millones de personas engañadas por los secesionistas.
Engañadas, que son, que no tienen voluntad, no tienen criterio. Las personas que siguen el independentismo les han hecho un reset cerebral y les han inoculado las ideas independentistas.
Pues en gran medida pues sí, porque sin ir más lejos les han dicho que esto era posible y no lo es.
Porque la
y pronto será ver que no lo
está en Cataluña.
Bueno, será por lo que sea. Pero en todo caso, o sea, gente que no ha hecho nada, absolutamente nada, por arreglar esto, que ahora venga a dar lecciones, manda huevos también.
Es que lo que dice este señor, presidente de Sociedad Catalana, entrecomillado, es no se puede decir solo un no a la reivindicación de 2 millones de personas, que habrá sido más o menos inducida o provocada por el poder, pero que es real.
Claro, pero
es decir,
claro, pero
se no se puede decir solo no.
Porque, pero que eso no es decir sí.
Que los objetivos que han tratado de conseguir los han hecho de manera ilegal.
Bueno, pero sí, eso no, pero ilegal,
por favor,
ilegal.
La Constitución y cometiendo delitos, pero que por sí, eso sí, han sido juzgados en el Supremo.
Por eso van a ser juzgados, bueno, y condenados.
Ya, pues, claro.
A ver, no entonces, se puede ¿qué decir, problema no, hay? Yo no digo no a los independentistas democráticos. Es decir, que respetan la Constitución. Yo estoy a favor de que haya gente que defienda la independencia de Cataluña, pero por los cauces constitucionales.
Sí, todos, pero es que no leo.
Pero es que esto es lo que se ha dicho siempre. Es que aquí no ha habido, es que aquí, a ver, aquí hay un interés,
perdóname,
aquí hay un interés interesado, valga la redundancia, de presentar estas declaraciones de Fernando Sánchez, claro, Costa como una especie de rectificación o de viraje o de tirar, claro, la toalla,
o de guiño
y no tiene
al independentismo,
y no,
¿no?,
tiene nada que ver con eso. Ya te aseguro que en estos momentos las relaciones con el independentismo para los no independentistas son más tensas que nunca, porque están más cabreados que nunca, más asustados que nunca, se dan más cuenta que nunca de que van a perder, y la mala uva que trajinan, claro, hay que estar ahí para, claro, verla. O sea, claro, que es muy fácil desde aquí inventarse películas,
no,
pero
no,
lo que hay que hacer...
Lo que dice el nuevo responsable de Sociedad Civil, el nuevo, que a mí, no, me decepciona, a mí me decepciona.
Bueno, pues si a ti te decepcionará...
No. Pero si dice que no, pero... puedes decir solo no, es decir, dices no, pero tú,
claro,
porque
dices,
él
no,
es constitucionalista, dice, pero a ver, vamos
no,
a decir,
además...
no vamos a hacer nada más.
Pero vamos a ver,
exacto,
es que
o sea,
quien...
lo que él dice es, vamos a ver, señor es constitucionalista, y no vamos a hacer nada más, y el otro va, y el Ciudadanos ayer dice, hay que aplicar el 155 ya, pero vamos a ver. Entonces, oiga, usted, ¿qué plantea? El 155 ya y a por ellos. Bueno, pues eso es una tesis, pero y ya está, Ciudadanos está en eso, como Vox. Hay que aplicar el 155, ni siquiera el PP, ¿eh? Vox y Ciudadanos están en eso. Apliquemos ya el 155, muy bien. Pero entonces Sociedad Civil Catalana lo que te dice es, oye, un momento, aquí hay un proceso, estos han fracasado, habrá que dar una salida al proceso.
Bueno, tenemos que saludar ya a José María del Toro. José María, ¿qué tal? Buenos días.
Claro. ¿Qué tal? Buenos días, David, compañero.
¿De qué hablamos hoy? En el tiempo de deportes a partir de la 1:05 PM.
Pues hablamos de mercado, hablamos de los torneos veraniegos y hablamos de otras circunstancias. El Real Madrid está muy cerquita de cerrar el fichaje del holandés Van de Beek, futbolista del Ajax, 22 años. Con el jugador ya hay acuerdo, falta el acuerdo con el Ajax, que puede cerrarse en torno a los 55 millones, pero insisten con el asunto Pogba. El jugador quiere marcharse, está forzando la situación, pero el Manchester no lo pone fácil, pidiendo cerca de 170 millones. El viernes se cierra la ventana de fichajes en Inglaterra. El Atlético ganó el sábado en San Luis, en México, por 1-2, con protagonismo de los jugadores de la cantera, especialmente de Sergio Camello, futbolista de tan solo 18 años, que marcó el gol de la victoria con un precioso cabezazo. Hablaremos de este delantero con gente que le conoce bien y que muchos aseguran que tiene un gran futuro en el primer equipo. Hoy nos visita aquí en estos estudios centrales de Onda Madrid, Valentín Pizarro. ¿Quién es Valentín Pizarro? Pues es un madrileño que es nuevo árbitro de Primera División. Tiene dos árbitros, el Comité Madrileño en Primera, del Cerro Grande, que ya es un veterano, y este Valentín Pizarro, al que hoy conoceremos más de cerca. Y fuera del fútbol, Joana Pastrana perdió el cinturón de campeona del mundo en boxeo en Puerto Banús, triplete en el Mundial de Motociclismo con Marc Márquez, con Alex Márquez y con Joan Canet. Carlos Sainz fue quinto en Hungría en el Gran Premio de Fórmula 1 y en baloncesto conseguimos el título de campeones de Europa sub-18. Así que con todo eso y más cosas, por supuesto, a partir de la 1:03 os esperamos en el partido de la 1.
Que no queda ya nada para la Liga, apenas 10 días, ¿no?
Gran noticia para los que le gusta el fútbol, no tanto para los que no les gusta. 2 semanas, efectivamente. Bueno, va a depender también, te digo, de lo que pase. Hoy es 5, sí, pues el día 7 hay un juez que tiene que dictar medidas cautelares.
Ajá.
Si da la razón a la Liga de Fútbol Profesional de que se puede jugar en viernes o lunes, la Liga empezará no este viernes, al siguiente, con un Atleti de Bilbao-Barcelona. Si dice que no, ojito al dato, ¿eh? Ojito al dato, porque los clubes pierden una cantidad de ingresos importantes, algunos se plantean incluso un paro patronal. En cualquier caso, la Liga empezaría como mínimo el sábado, pero va a haber mucha expectación sobre este asunto y puede haber consecuencias en función de la decisión que tome.
Estaremos pendientes de esa decisión. ¿Qué dices? Se toma el miércoles.
Siete. Toma medidas cautelares, sí, pero no va a entrar en el fondo de la cuestión porque no tiene tiempo, pero permitirá que se juegue viernes o lunes o no. Si no se juega viernes o lunes, eso quiere decir que se pierden ventanas televisivas, se reducen los ingresos por televisión y algunos equipos. Para que te hagas una idea, el Leganés el año pasado ingresó un 90% de sus ingresos totales procedían de la televisión. Así que no es que jueguen el viernes o el lunes, es que juegan el martes a las 6 de la mañana, si es preciso. Los aficionados no quieren, pero aquí los intereses van por sentidos dispuestos.
Comerciales. Gracias, José María.
Hasta luego.
Ricardo Martín, Ana Grau e Isaac Blasco hemos analizado la actualidad de esta mañana de lunes de verano. Una pausa y seguimos.
Buenos días.
En verano, el partido de la una permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el Partido de la Una. En verano abrimos por vacaciones.
Hemos pasado mucho calor este fin de semana, pero como decimos, las temperaturas esta semana, según avancen los días, parece que descienden. Antonio López, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, David. Sí, a mediados de semana, a partir del miércoles, mañana veremos a última hora del día cómo aparecen nubes. Sí. Nubes que incluso dejan, van a dejar algunas precipitaciones ese miércoles y provocarán el descenso de temperaturas. Pero
bueno,
hay calor,
pero baja un poco, ¿no?
Bueno,
4 grados, 5.
5 o 6 grados, ¿eh? Vamos a notar una avanzadilla de que el verano va discurriendo poco a poco. Y no es que sea un avance otoñal, pero con nubes en el cielo el miércoles y con precipitaciones, la verdad es que la situación no será muy
por dos días de fresco tenemos luego 8 de calor. Yo no sé esto.
Sí, bueno, los altibajos. Pero bueno, está bien que de cuando en cuando...
Para refrescar el ambiente un poco.
Un
¿no?
poquito. Pero hoy seguiremos con calor. 36, 37 grados. Aviso amarillo en toda la Comunidad de Madrid. También hará calor en áreas de la sierra. Máximas de 34. Y sigue este riesgo extremo de incendios en la Comunidad de Madrid. Así que hay que extremar la precaución. Está todo muy seco. Está, como dicen los del campo, está agostado. Vemos los campos
sí,
completamente
amarillos. Bueno, si llueve algo esta semana, pues bienvenido sea, aunque sean 4 gotas.
Según las previsiones, a mediados de semana
mejor.
Sí, por lo menos
esta noche es que no corría nada el aire.
Nada. Bueno, pues claro, es que es verano.
Ya, bueno, pero no es lo mismo verano con unas noches refrescantes o que haga algo de fresco.
Sí, pero tendrá que avanzar.
Y que uno pueda dormir.
Agosto, yo creo que con la llegada de las lluvias se refrescará un poquito, tanto de día como de noche también.
A ver si es verdad. Gracias, Antonio. Nieves Ortiz, buenos días.
Muy buenas.
¿Qué tal tu fin de semana? ¿Bien?
Muy bien. Agostada también.
Agostada. Agostada con ese.
Agostada. Sí, bueno, es que los fines de semana en Madrid con niños son un poco agostadores.
Y sin niños también. Solo con el calor
sin
ya.
Sin niños también, sí. La
¿qué
verdad
contamos?
Es que bien, bien. Pero un fin de semana, bueno, ya sabes que cuando uno está de relax, aunque sea ocupada, pues está fenomenal.
Pero cuesta arrancar, ¿eh? Lo sabemos.
Sí, y además fíjate que es un lunes de esos que aunque es agosto, sí. Veranito y tal, y que se presupone que va a ser ocioso, de relax, hablando de temas muy llevaderos. Sí. Bueno, la actualidad ya saben que mandan. Vamos a estar siguiendo el testigo con Jesús Clemente allí en Rascafría, en ese puesto de mando, donde, pues, en fin, se está muy pendiente, llevando esas labores de extinción de esos dos focos de los incendios. Por un lado, el de Miraflores, que, bueno, se va respirando un poco más tranquilos, ¿no?, sabiendo que está perimetrado, no del todo extinguido. Y, por otro lado, ese de la granja de San Ildefonso, que abraza al Parque de Guadarrama, Nacional de Guadarrama, y que bueno, nos tiene un poco a todos en vilo, aunque parece que va progresando adecuadamente la intensa labor
de contar buenas noticias a lo largo de esta jornada.
Pero bueno, que tenemos muchos otros temas, y fíjate que vamos a tener un consultorio muy interesante en cuanto a ahogamientos. Ayer, bueno, pues un varón de 32 años fallecía cuando se estaba bañando en Pelayos de la Presa, y nosotros queremos hacer, bueno, pues un poco ese cuestionario que les lanzamos a nuestros oyentes para que nos manden preguntas, porque vamos a tener un experto aquí. ¿De qué manera nos tenemos que bañar de una manera segura? Eso es lo más importante ahora en verano, ahora que tanta gente está aquí en Madrid y que se ha marchado
fuera.
Pues
nada, lo escuchamos en 5 minutos. Ahora el boletín de noticias con Neus Cerdá. Y recuerden que nosotros volvemos mañana puntuales a las 7, compartiendo la vida, compartiendo la radio aquí en Buenos Días Madrid. Les habló David Herraiz.